sueñas, Colombia. Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que se caga.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
¡Ah! ¿Qué con este tipo?
¿Con qué agarrando pueblo? No, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corte!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué bon!
Siempre está la pregunta por la pintura. ¿Qué es la pintura? ¿Para qué?
Bienvenidos a la cuarta temporada del Colombian Dream. Hoy estaremos de nuevo con la documentalista Ana Salas, quien nos estará hablando de su largometraje En el Taller, trabajo que versa sobre la obra del pintor y arquitecto Carlos Salas. Desde la película, y lo has reiterado aquí en la entrevista, que pues no es un documental que apunte a ser un retrato de tu papá, pues como a abarcar toda su trayectoria, sino como, digámoslo, como una instantánea del momento. Pero de todas maneras, el documental como tal pretende también ser como un documento histórico, pues como de la trayectoria y de la figura de tu papá, indudablemente. Por ejemplo, ¿a qué apunta, por ejemplo, este trabajo, digámoslo, este fragmento es como parte de un trabajo más grande que es como la perpetuación del trabajo de tu padre en un museo en La Calera, ¿cierto? Uh-huh. Algo así. Por ejemplo, en el caso del documental, ¿cuál es tu interés, por ejemplo, específico al haber hecho este documental? ¿Perpetuar la figura de tu papá, perpetuar su trabajo? ¿De qué manera lo asumís ya como una persona, digámoslo así, objetivamente?
Pues la verdad, yo no tenía ese objetivo ni ese fin. Realmente lo que me interesaba era investigar el proceso creativo. Y lo que tenía yo más a la mano también era mi papá, que es la persona que durante toda la vida he visto crear y he visto hacer su arte, y pues que se dedica a eso plenamente. Ahora, digamos que sí tiene unas, pues qué bueno que el documental ayude a la difusión de su obra, que ayude a entender también, casi que más que a la difusión, a introducir como su obra, porque es una obra abstracta. Hay mucha gente que aún sigue teniendo una relación un poco complicada con el arte abstracto, y entonces quieren entender, entonces dicen, pero es que no entiendo, ¿no? Y es que no se trata de entender, es como que sumérgete ahí y ya, ¿no? Entonces, hay gente que me ha dicho después de ver la película, ah, ya entiendo mejor el arte abstracto, ah, claro, o sea, como que es una cosa, me parece que diga, en ese sentido me parece muy interesante, como que la gente, que sea una entrada para su arte y en general, de pronto, para la pintura abstracta o para ese tipo de arte. Pero pues digamos, yo no hice el documental con el objetivo de perpetuar la obra de mi papá. Ahora, claro que ayuda a eso y qué bueno, pero es como secundario para
sí,
mí.
Y que la parte didáctica funciona, pues... Personalmente me parece que funciona muy bien, porque es una forma muy muy válida de entrar pues como en ese universo creativo de una persona que yo personalmente no conocía su obra, a pesar pues de que yo no soy la persona más cultivada pues como en el área de las artes plásticas, pero de verdad que sí me interesa y me quedó pues como el gusanito de la curiosidad ahí funcionando. Lo otro, Ana, es que ¿cómo fue la conformación del equipo, a sabiendas de que era un proyecto muy modesto, pero que la gente que está detrás y a tu lado pues como en la labor cinematográfica es gente muy idónea, gente ya con un background muy, 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 pues con una trayectoria ya desde los que están comenzando hasta los que ya están más veteranos en el oficio, ya han laborado en muchos trabajos de muy buena calidad, comenzando por la dirección de la fotografía, la foto fija, la toma del sonido. ¿Cómo fue la conformación de este equipo inicialmente? ¿Cómo los contactaste? ¿Cómo los sedujiste?
Bueno, pues yo no diría que es un proyecto modesto, porque realmente yo esperaba hacerlo con todas las de la ley. Uh-huh. Y con la mejor, justamente sí, con el mejor equipo. Y digamos que no es la película más cara, no,
exacto,
pero uh-huh, al mismo tiempo sí, termina siendo cara, ¿no?
Sí, claro.
Y claro que lo que sí pasó es que nos tocó rebuscarnos la financiación, porque no, pues llegábamos como a los finalistas en los fondos, pero no ganábamos. Entonces se hizo con mucho esfuerzo de financiación, sobre todo. El equipo se conformó, para mí la fotografía era indispensable en este proyecto porque pues es una película sobre la pintura, y pues en una película sobre la pintura la fotografía tiene que ser pues de mucha calidad, de mucha sensibilidad, con un ojo muy, digamos, muy afinado. Entonces yo estuve buscando fotógrafos. No quería hacer la fotografía yo misma, sino que quería estar un poco con un poquito más de distancia para dirigir. Estuve buscando pues varios fotógrafos colombianos y encontré, pues ya conocía el trabajo de Sofía, pero fue en particular en un corto que se llama Flores, que me pareció que...
De Marcela Gómez,
que me gustó mucho la fotografía de ese corto. O sea, más allá de que Sofía es una muy buena fotógrafa...
Inclusive, discúlpame, la hermana de Sofía actúa ahí en ese corto, ¿no?
La hija. La hija Valeria. Sí, entonces en ese corto yo dije, aquí hay algo muy parecido a lo que yo busco. Y entonces hablé con Sofía y pues a Sofía le interesó mucho el proyecto. Y claro que ella tuvo que reducir mucho su salario, pues digamos, con relación a otros proyectos, porque nosotros no teníamos la capacidad pues de pagarle tanto, pero... O sea, hizo también como ese esfuerzo, digamos, o sea, entendió qué tipo de proyecto era, le gustó mucho y también entendió que era valioso, entonces aceptó. Y se dieron las cosas para que precisamente en ese momento ya estuviera todo eso. Carolina Ortiz, que es la sonidista, ingeniera de sonido y que hizo la postproducción, también hizo la parte de, o sea, hizo creación sonora, o sea, música original, etcétera. Es una chica con la que yo vengo trabajando desde mi primer proyecto y pues que ya tenemos como una trayectoria conjunta, que nos entendemos muy bien, sabemos, hemos también explorado el universo del sonido juntas, hemos como entendido muchas cosas y pues tenemos una sensibilidad muy parecida. Hizo un trabajo muy bonito de creación sonora.
Yo te quiero preguntar respecto a esto, sí, respecto al montaje, Ana, sabiendo que era un proyecto tan personal, que te habías involucrado tanto, pues tu padre es el personaje que está ahí como en el centro. A la hora del montaje, vos te desligaste un poquito de eso y dejaste como que Juan hiciera pues gala como de su habilidad y su talento como editor, o estuviste en proceso de acompañamiento permanente, pues como a tu gusto quedara la edición, o preferiste como desligarte y dejarle a él como que quisiera como su labor autónomamente.
Depende de las etapas. Digamos que al principio yo no había visto el material y le dejé a Juan un poco que mirara todo el material y que hiciera las imágenes en la línea de tiempo. Y yo me encargué más como de los textos, de la voz en off, de toda esta parte, de los diálogos, como, ¿no? Y él se encargó más como de buscar las imágenes, del proceso del cuadro, etcétera. Entonces hubo un momento en que, digamos, él fue más autónomo al principio, pero luego el trabajo fue muy, muy fusional, digamos, casi, como que dependiendo de los momentos, porque él estaba en Londres y yo estaba en París, pero tuvimos varios encuentros en los que él venía a París y nos metíamos a trabajar en la película así, pues, intensivamente. Y en esos momentos estábamos muy, muy conectados, digamos. Él tenía su autonomía y yo también. Y a veces incluso, pues, él editó parte solo, yo edité parte sola. Luego a veces editábamos y yo le pasaba lo mío y él me pasaba lo de él, y porque yo también edito, entonces como que rearmábamos un poco cada cual lo del otro. Bueno, trabajamos de muchas maneras distintas, digamos, pero yo siento que sí estábamos muy, muy sincronizados, digamos. Incluso fue un trabajo muy bonito también a nivel creativo, porque ahí en el montaje tuvimos que reescribir totalmente la película. O sea, el guión tenía unas cosas muy claras, pero el material ya nos dio otras pistas diferentes y ya nos llevó a otras cosas que yo no me había imaginado antes de rodar. Entonces estuvimos muy en sincronía los dos y fue muy bonito ese trabajo de edición.
¿Y cuánto material tenían rodado a la hora pues de como el corte final para sacar el cuánto 90 minutos, 70, cuánto es que dura el documental la extensión?
90 minutos.
¿Y cuánto material tenían rodado aproximadamente? Creo eso que fue eran como un enero, un diciembre,
fue
un mes enero.
Y fue como casi 2 meses, digamos.
Sí, y en tiempo
intensivos teníamos como 80 horas, yo creo, de material. Entonces había mucho material y muy bueno, casi todo.
Eso es una gran ventaja.
Sí, eso era una gran ventaja, porque casi siempre tenía, o sea, casi siempre era como riqueza más que... Sí. Y bueno, y yo en el rodaje, porque también había tanto material, porque yo como no es una ficción que uno sabe exactamente qué va a pasar, entonces, pero también tiene muchas cosas de ficción en el montaje. El montaje está construido como una ficción, casi.
Sí.
Y entonces, como yo sabía todo esto y quería que en el montaje tuviéramos la mayor cantidad de posibilidades, entonces, y por ejemplo, sabía que, o sea, traté de rodar lo máximo en el espacio para que pudiéramos pasar de un espacio a otro, de que saliera mi papá, que entrara, que subiera, que bajara, que esto. Entonces, como que traté de tener la mayor cantidad de material para luego en el montaje ser muy libres. Y eso sí nos ayudó mucho porque... realmente sí teníamos como una riqueza y una libertad en el montaje, que podíamos hacer muchas cosas diferentes porque había mucho.
Sí, muchas, aunque no sé, a veces no, que cuando el material es demasiado bueno también es un complique, pues comenzar uno a descartar, porque es también complicado, pienso yo, pues me imagino que es así como... Si uno autoeditándose, que también debe ser como doloroso, como por ejemplo secuencias que le cuestan a uno mucho y que desde el principio, no, esto tiene que ir, esto tiene que ir, y al final no funciona, entonces, chao.
Sí. Ahí sí yo tengo una ventaja y es que me encanta quitar. O sea, yo entre más quito, mejor me siento, porque me gustan las cosas como simples, mínimas y potentes, ¿no? Entonces, me gusta editar y me gusta quitar. No soy de esos directores que se enamora de esto y no, y esto me encanta y no lo podemos quitar. No, todo lo contrario. O sea, entre más quite, mejor me siento. Entonces, bueno, eso era una ventaja. Y otra cosa era que de todas maneras estábamos limitados. O sea, teníamos como mucha riqueza a nivel del espacio, de lo que podíamos, de cómo podíamos agenciar las cosas, pero al mismo tiempo estábamos limitados por esta línea de tiempo que es la obra que se va haciendo, ¿no? Entonces, si éramos libres, digamos, en toda la parte de la vida cotidiana, de los diálogos que hay, de estas otras capas, la voz en off, etcétera, pero estábamos igual condicionados por la obra que se está haciendo. No podíamos poner una cosa de después antes, si estaba el cuadro, porque pues el cuadro se va haciendo y pues eso es cronológico, sí, ¿no?
Como la música, lo que dura la obra, dura el tiempo de la obra. Más o menos así funciona, y esa era como la premisa. Uh-huh. Y lo del aspecto de la cotidianidad, los vecinos, el asistente, que tiene mucha importancia, inclusive más que tu hermana y tu sobrina.
Hermanas.
Eso. ¿Cómo fue la entrada de estos personajes ya en el taller? ¿Cómo manejaste pues la situación? ¿Cómo los entrenaste? Pues porque tampoco es a ir a así como la vida, ¿sí? Sino que también el cine también es artificio, siempre ha sido artificio, aunque sea un documental. ¿Cómo fue la relación pues de tu padre con estos personajes que estaban ahí como gravitando alrededor del taller?
Pues esos son personas que realmente hacen parte de la cotidianidad del taller, digamos, o que hacían parte en ese momento en todo caso. Pues la verdad no hubo muchas cosas en las que no hubo tanta preparación del rodaje, casi que un poco también a improvisar, y eso también me gusta y es importante para mí porque mi manera de relacionarme con las imágenes también pasa mucho por la improvisación. Los diarios, por ejemplo, son totalmente improvisados, ¿no? Entonces, por ejemplo, con Sofía habíamos hablado un par de veces, ta, 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 pero no habíamos hecho así una cosa súper estricta de la fotografía, sino que íbamos encontrando juntas. Pues en muchas fotos del rodaje yo estoy así detrás de Sofía y parece que fuera un monstruo de dos cabezas, porque estoy así como estamos ahí juntas casi que mirando al milímetro cómo es el cuadro, ¿no? cómo es el plano, pues, pero en muchas cosas se fue dando un poco así de manera casi que medio natural. Yo no quería entrenar mucho a la gente ni nada. Entonces, pues con Olmedo, que es el asistente, que cuenta una historia muy fuerte ahí en el documental, pues todos sabían que se estaba haciendo una película, yo les había dicho que así que pues estaban de acuerdo en participar, en hacer un par de cosas, tal. Y yo había hablado con él en esos días de esa historia. Él me la había contado, así un poco como la cuenta ahí. Y se dio, y o sea, mi premisa era un poco en esos diálogos y en esos momentos de encuentro con otros personajes, con otras personas, pues darles un par de pistas y que ellos empezaran a hablar así libremente. Y de pronto después dirigir un poquito, pero dejarlo sobre todo que hablen como hablan normalmente, ¿no? Pues porque esas son cosas que ellos hacen siempre. Entonces ahí con Olmedo pasó así, como que yo no esperaba que él contara eso, ni le había dicho que contara eso específicamente, pero él lo contó. Entonces como que las cosas se daban un poco de manera casi que natural. Yo no quería dirigir tanto la cosa, sobre todo en los diálogos, ¿no? Y pues porque a mi papá sí lo ponía a hacer ejercicios, a subir, a bajar, a salir, a entrar, a esas cosas, ¿sí? que lo desesperaban. Pero en los diálogos, que ya es una cosa como más, pues como de intercambio y tal, pues no, eso no estaba dirigido.
Sí, y tu participación, Ana, en esos pequeños fragmentos en el que entras, pues que dejas ahí como el detrás de cámaras y te sentás y conversas de una manera muy natural con tu papá, a veces como que unas pequeñas fricciones ahí, ¿cómo manejaste eso, Ana? ¿Fue ya sobre la marcha que se te ocurrió, o desde el guión ya habías pensado que ibas a entrar pues de una manera, sí, participativa, porque vos desde un principio has dejado bien claro pues que no es un material, es un documental así de observación, con esas premisas objetivas de que no va ni sentimiento ni vinculación con nada, sino que de una manera, sí, muy natural, muy espontánea también tus participaciones dentro del documental?
Sí, eso estaba pensado desde el principio. Yo desde el principio pensé que tenía que hacer, pues que haría parte del documental, que iba a estar en diálogo con mi papá. Una cosa muy importante del documental, y en general para mí, pero en particular de este documental, bueno, aunque en los diarios también los hay, son los diálogos. Para mí el diálogo es fundamental, ¿no? Entonces había este diálogo en la correspondencia, en las cartas, que sale también un poquito en el documental, los diálogos con mi papá, los diálogos entre los personajes, el diálogo entre el cine y la pintura. Entonces todo esto pues era muy importante para mí, y yo desde el principio quería que estuviéramos dialogando él y yo, ¿no? Lo que sí entró casi que justo antes del rodaje fue el hecho de filmar el propio rodaje, ¿no? Que eso tampoco es que se hiciera de una manera muy planeada, pero sí surgió como esa inquietud que un amigo realizador, pues Jorge Caballero, hablando del documental, me dijo: tienes que filmar también el documental haciéndose. Entonces, y eso era justo antes del rodaje, entonces yo dije, bueno, listo, voy a tratar de hacerlo. Entonces les dije a Carolina y a Sofía que estuvieran pendientes de coger cosas también del propio rodaje. No lo íbamos a meter en el plan de rodaje como, bueno, ahora vamos a filmar el rodaje, pero íbamos como que fuéramos cogiendo cositas. Entonces ellas lo hicieron más o menos, y de eso, pues eso nos permitió hacer este espejo entre la pintura que se va haciendo y la película que se va haciendo, que es, pues, que es muy interesante, porque hace que la película no sea solo sobre la pintura, esa pintura en particular de Carlos Salas, sino que es sobre el proceso creativo en general también, ¿no? O sea, este diálogo entre el proceso de la pintura y el proceso de la película lo vuelve más amplio.
Ya lo último, Ana, es esta película, pues, que es una referencia que vos para nada has querido ocultar, lo del Sol del Membrillo. Hay una secuencia que a mí me parece que es muy, pues, muy diciente, que es cuando él está pintando y lo van a visitar un par de orientales, creo que son chinos. Uh-huh. Y entonces le preguntan que si el dibujo que él está haciendo, que si posteriormente lo va a hacer en óleo. Uh-huh. Y él dice: no, yo ya lo intenté, pero tuve que renunciar, porque en el proceso artístico, en el proceso creativo, siempre hay que renunciar a algo. Uh-huh. Vos en este documental tuviste que renunciar a algo, ya fuera por presupuesto, por tiempo, por feeling, ¿En algún momento tuviste que renunciar a algo que de pronto te hubiera gustado incluir en el taller?
Buena pregunta. Lo de la renuncia es algo muy interesante. Y uno en una película tiene que estar renunciando todo el tiempo a cosas, a muchas cosas, porque uno quiere meter todo, 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 ¿no? Y pues obviamente que el proceso es filtrar, depurar y llegar como a la esencia. Para mí eso es como, ese es todo el proceso de hacer una obra, ¿no? Al principio hay un universo ahí de cosas, un magma de cosas, y luego hay que encontrar como una cosa, pero profunda. Una cosa, pues muchas, ¿no? Se renunció a muchas, pero digamos una de ellas que fue una renuncia de pronto más difícil que las otras, era que había escenas que filmamos en la noche, porque el documental es muy diurno, ¿cierto? El trabajo del pintor es de día, con la luz natural. Habíamos filmado unas escenas de noche que eran como imaginarias, como de recuerdos, como de sueños, en el taller, con personajes muy extraños de la calle, con prostitutas, con vendedores de drogas, con una era así, la otra era con una mujer desnuda y unos espejos y un árbol. En fin, unas escenas que nos costaron mucho a nivel de presupuesto y a nivel de en el rodaje, pues fue como lo más pesado de todo el rodaje. Y yo quería como intercalar estas escenas un poco imaginarias de noche en el documental y las pusimos acá, allá, las pusimos, las editamos de una manera, de otra. Mejor dicho, las tratamos de poner en todas partes y Juan ya en un momento me decía, no Ana, esto ya, esto no va. No, ahí yo decía, sí, yo sé que no queda bien, pero intentemos una última vez. Y no, pues definitivamente no quedó.
Sí, pero igual, pues el documental es muy redondo, pues tiene una premisa dramática que se ajusta perfectamente, pues como a la intención, que es el comienzo de la obra, el final de la obra, y con eso pues se cierra y como lo decís, hay cosas que funcionan y otras que no. Finalmente el cuadro se pudo ver en exposiciones, en otros ámbitos, pues fuera del taller. ¿Cómo funcionó la gente que tuvo la oportunidad de ver la película y tuvo la oportunidad de ver el cuadro ya en una exposición? ¿Cómo lo asimilaron o cómo lo compararon? Porque inevitablemente surge la comparación. ¿Cómo fue la reacción de la gente ya viendo el cuadro en una sala de exposiciones?
Sí, se ha expuesto en varios lugares, en Bogotá, en el Mambo, en Miami, en el Museo de Arte Contemporáneo MoCA, en Nueva York, bueno, en esos tres lugares se ha expuesto y ojalá se siga exponiendo en muchos lugares más. Sí, pues es muy interesante ver no solo ese cuadro, sino casi que cualquier cuadro de él antes y después de ver el documental. Pues la gente que, sobre todo en Miami, que tenían que atravesar toda la exposición, ir a la sala donde se proyectaba la película y volver a salir y volver a atravesar toda la exposición, les parecía muy impactante pues como la diferencia entre ver la obra antes y verla después, porque veían otras cosas, veían muchas cosas más. Y claro, un poco algo que sí era, algo que es interesante del documental es que muestra casi que como el revés del cuadro, o sea, todo lo que no se ve cuando está expuesto a una pintura, no se ve de dónde viene, no se ve de qué lugar, de qué persona, de qué instrumentos, de qué tipo de trabajo, de qué música, qué cotidianidad, qué cosas que han pasado en la vida. O sea, una pintura cuando se hace, pues está impregnada de todo eso, ¿no? Está impregnada de un espacio, de unas cosas que pasan, de unas personas que llegan, de unos sonidos, de bueno, en fin. Y todo eso pues uno no lo ve. Uno solo ve es como casi que una última capa de algo que ha tenido un proceso mucho más largo. Y algo bonito es que una de las cosas que me gusta mucho de la obra de mi papá actual es que parece que tuviera muchas capas, casi que uno como que tiene profundidad. O sea, uno logra ver como si tuviera una profundidad. Y el documental también hace eso de alguna manera. O sea, es como darle profundidad porque pues uno ya ve como un poco todo este proceso que se ha vivido para llegar a esa última capa.
Sí, que uno ve en dos dimensiones, largo y ancho, y eso es lo que hace el documental, que le da como esa profundidad. Uh-huh. No, Ana, muchas gracias por estar aquí en las emisoras de Tu Alma Mater, y esperando pues que el documental tenga todavía mucha andadura y tenga muchas oportunidades de seguirse exhibiendo, porque de verdad que es un documental que vale mucho la pena, no solamente para la gente que está interesada como en el universo de las artes plásticas y en general como en el universo artístico, sino para cualquier persona que esté interesado simplemente como por el sí como cuál es el proceso creativo de un artista, es una obra que cala muy bien. Muchas gracias, Ana, por estar en el Colombian Dream en su cuarta temporada.
Muchas gracias, Oscar.
Antes del cierre, les quiero extender la invitación para que asistan al Cineclub Film Control este viernes 6 de abril a las 6:30 en la sala de cine El Paraninfo de la Universidad de Antioquia. Van a presentar la película When You're Strange, una película de Tom DiCillo basado sobre la trayectoria de la legendaria banda de rock and roll The Doors. El Cineclub Film Control es auspiciado por Medellín Bilingüe, Secretaría de Educación, en alianza con Extensión de Idiomas de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias.
¿En qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que se caga.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos. Una realización de Oscar Iván Montoya para UN Radio.
Con este tipo, con agarrando pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corte!
El Colombian Dream.
Ah, qué pon.